Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, un nuevo programa de Entre Amigas en el que ya están familiarizadas con esto, espero que ya nos escuchen semana a semana, y más esta vez porque saben que la entrevistada es Isabel, que viene con Rocío para esta segunda parte de y hablar de Habacuc. Pero antes, el protocolo completo. Bienvenida, Victoria.
¿Cómo estás, Natalia? Un gusto estar con vos y con las amigas.
Así es, porque no podemos empezar a hablar sin comer algo.
No.
Sin cocinar algo, no se puede. Con el estómago vacío, encarar una charla claro. Como la que se viene.
Así es. Y bueno, en este caso una receta para endulzar un poco la etapa del programa y por ahí prepararse capaz que en el próximo programa, mientras escuchan el programa. Están haciendo la receta.
Eso es bueno.
Les contamos que es un flan de peras. Esta es la receta que trajimos. Lleva un poco más de tiempo de elaboración de lo habitual, que siempre planteamos por ahí recetas de entre 60 minutos. Esta lleva 2 horas, 100 minutos. Bueno, un poquito más, poquito menos, hora y media más o menos, un poquito más. Y es un nivel de calorías calórico medio. Les contamos que es una receta para 4 personas y estos son los ingredientes: un limón, 4 huevos, 200 centímetros cúbicos de agua, 500 gramos de peras, 160 gramos de azúcar y 500 centímetros cúbicos de leche. Les contamos las instrucciones de elaboración. Tienen que caramelizar un molde de flan con 60 gramos de azúcar, luego dejar enfriar, pelar las peras y cortarlas en trocitos pequeños, cocerlas con el agua y 3 cucharadas de azúcar. Cuando estén cocidas, colar y repartir los trocitos de pera sobre el caramelo. En un bol, batir los huevos, luego añadir 100 gramos de azúcar y la ralladura de limón, verter la leche templada y batir bien para mezclarlo todo. Luego rociar por encima de las peras, precalentar el horno a temperatura media, introducir el flan en el horno a baño maría y dejar cocer unos 40 minutos, comprobar el punto de cocción y desmoldar cuando ya esté frío.
Qué rico. Nunca hice flan porque no es uno de mis postres favoritos, pero me gusta esa idea de desmoldarlo y estar caramelizado, las peras y el flan. Me generaba mis dudas, pero tiene buena pinta. Incluso puede ser con manzanas, decías, con otras frutas de estación que ustedes tengan a mano. Esa está buena la receta. Haciendo un postre. Con una crema así, ¿no? Para decorar y acompañar también quedaría bien. Bueno. Ahora sí, vamos a tener que dejarle tiempo a Isabel y a Rocío porque como es continuación del programa anterior, van a querer hacer una puesta a punto y nosotras vamos a colaborar con el texto que nos pidieron que leamos para que ustedes ya entren en tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc capítulo 3, versículo 17, un texto que quizás es muy conocido, pero tiene mucha fuerza también. Habacuc, en medio de todo esto y toda la situación difícil que estaba viviendo, escribe: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Ahora sí, pausa musical y seguimos con el programa.
Bien, mis queridas amigas, vamos a compartir este espacio de entrevista con un tema que ya habíamos tratado en el programa anterior, pero no se preocupen si no pudieron escucharlo en el programa anterior, porque vamos a hacer una breve reseña, les vamos a contar un poquito acerca de qué estuvimos tratando para que estén al día, estén al tanto en este programa y no se pierdan de este estudio bíblico que Isabel ha preparado con tanto amor y que ha tenido la delicadeza de compartirlo con nosotros, que ha sido de tanta bendición. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Rocío.
Bueno, les contábamos a las amigas que estamos hablando, o usted ha preparado un estudio bíblico del libro Habacuc, uno de los profetas menores. Breve reseña, entonces, este es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, solamente es un libro pequeño de 3 capítulos, compartíamos en el programa anterior. Eso, vamos a decir, son los detalles técnicos, entre comillas, de este libro, pero sí podríamos hacer, si a usted le parece, Isabel, una breve reseña de los temas que tratamos en el programa anterior, porque decíamos que si bien es un libro del Antiguo Testamento, es un libro que trata temas de actualidad.
Sí. Es así, el profeta Habacuc vivió en una época que era muy similar a la nuestra, y él tenía las luchas de fe también que conocemos nosotros también, y por eso tiene mucho para decirnos. En su época había problemas de violencia, había problemas de injusticia, había problemas de idolatría, también después problemas de guerra. Y él estaba en una crisis de fe. Le costaba realmente confiar en Dios. Y en toda su crisis, él es un ejemplo para nosotros, porque vemos cómo él luchó, cómo él insistió de buscar a Dios, y cómo él salió adelante, y cómo Dios después lo premió, cómo Dios se reveló a él. Y en esto es un consuelo, es un ánimo para todos nosotros que vemos cosas muy difíciles, muy feos alrededor nuestro, y que estamos a veces luchando también con las mismas preguntas que Habacuc se hacía, que eran 2 preguntas sobre todo bien típicas de él. Una era, ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo dura esto y tú no haces nada? Y la otra era, ¿por qué? La conocemos también muy bien.
Sí, tendrá vigencia esas preguntas, ¿no? Que en la actualidad todos nos preguntamos hasta cuándo, o en ese momento de circunstancia difícil, ¿hasta cuándo y por qué? Una de las preguntas que nos había quedado para compartir en este programa, que vamos a, en realidad vamos a compartir y ampliar lo que es la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Habacuc, ¿no? Sabemos que estábamos hablando de él, de cómo logró salir de su desesperación por las circunstancias que vivía. Bueno, abrió su corazón a Dios, esperó su respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios entonces para Habacuc?
Bueno, vemos que Dios responde a la insistencia del profeta, responde a sus oraciones. Y es muy lindo ver que se revela y le da un cambio de mirada completo. Vemos por el texto hermoso que leímos al principio, esta oración triunfante de Habacuc, que ahora sí, Dios está en el centro de su atención, que la presencia y la amistad de Dios han llegado a ser más importantes para él que sus circunstancias negativas. Y otra cosa que también vemos, que Dios le muestra al profeta que él mismo está detrás de los juicios, que él mismo está detrás de todo las circunstancias difíciles de soportar, que él lo tiene bajo control, que no es un Dios ausente, no es un Dios que está lejos de todo, indiferente, sino que él sabe muy bien lo que está pasando y él tiene el control. Quizás a nosotros nos pasa de sentirnos abandonadas cuando pasan cosas muy tristes en nuestras vidas, pero lo mejor que nos puede pasar en momentos así es esto, es tener un encuentro personal con Jesús, que Él nos pueda mostrar que todo lo que pasa está bajo su control y que sus intenciones con nosotros son buenas, son intenciones de amor y de paz. Quizás todavía no entendemos el porqué, no vamos a entender siempre el porqué de las cosas. Pero lo lindo es cuando llega el momento que decimos, bueno, no sé por qué, pero es suficiente para mí saber que Jesús está y que está conmigo. Esto nos da paz, nos da quizás incluso alegría en medio de los problemas, así como le pasó a Habacuc. Y después una tercera cosa que quería decir, que Dios en este libro también le da una hermosa promesa a Habacuc, una promesa que vale para nosotros también hoy en día, y es este versículo, el justo por su fe vivirá. Muy conocido porque después se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, en diferentes cartas de los apóstoles. Y esto no solamente quiere decir que, bueno, que nosotros por la fe en Jesús tenemos la vida eterna, es cierto, así también se puede aplicar este versículo, pero también quiere decir mucho más todavía. El justo por su fe vivirá, quiere decir que también nosotros como creyentes en Jesús, nuestra vida la vivimos por medio de la fe. La confianza en Dios sigue siendo el medio por el cual tenemos que vivir el día a día. Y es lo que logró el profeta Habacuc cuando dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aprendió a vivir por fe, también en las circunstancias negativas. Y este aunque, bueno, lo podemos aplicar también a nuestra propia realidad. Podemos poner nuestras propias cosas ahí. Quizás en nuestro caso no es que la higuera no florezca. Quizás podemos poner ahí, aunque esté muy sola. Podemos poner, aunque tenga la salud quebrantada. O aunque haya una profunda tristeza en mi vida. O aunque esté sin trabajo. Aunque mi hijo no ande por buen camino. Qué difícil, ¿no?, cuando somos madres y vivimos eso. O aunque me sienta decepcionada por los hermanos en la iglesia, también son realidades que pasan. O aunque mi matrimonio no es lo que debería ser, realidades que son muy comunes. Aunque pase todo eso, tengo a alguien que no se puede comparar a todos los tesoros de la tierra, a Jesús. Y a pesar de que permanezcan los problemas, Dios fortalece el corazón de la persona que confía en Él de esta manera. Jesús nos había dicho, nos dice y había dicho a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Lo sabemos, no hay otra. No hay nadie de nosotros que se salve de tener que pasar de vez en cuando por momentos o por tiempos de aflicción. Pero luego Jesús sigue, pero confiad. ¿Por qué podemos confiar? Yo he vencido al mundo. O sea, con Él estamos a salvos. Él nos llevará a través de las aflicciones y estará con nosotros en las aflicciones. Es lo que el profeta Habacuc experimentó y nos invita y nos anima también a poner de esta manera nuestra fe en Jesucristo, a contar con Él en la dificultad.
Realmente una bendición, ampliar y conocer acerca de esta respuesta, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia Habacuc? Y me gustó muchísimo esa frase que usted dijo también, Dios tiene el control. De cada una de las cosas, Dios tiene el control. Vamos a una breve pausa musical, luego seguimos con este estudio bíblico que para mí hasta el momento ha sido de mucha bendición, incluso en el programa anterior con la otra parte de este estudio también lo ha sido, así que las invito, disfrutamos de esta breve pausa musical y luego seguimos compartiendo este estudio bíblico con Isabel.
Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí,
pero tú nos puedes volver a hacer reír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír. Estás allá y nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven, visítanos, te ruego, haznos sonreír.
Retomamos entonces nuestro estudio bíblico, que antes de irnos a escuchar este lindo tema musical, estábamos diciendo que ha sido una bendición enorme este tiempo, ¿no?, de enseñanza que nos ha dejado allí el profeta Habacuc en su libro. Bueno, nos quedaba una pregunta por desarrollar, creo que es una también de las preguntas clave, ¿no?, y que total vigencia tiene en el siglo XXI. ¿Es fácil vivir por la fe? ¿Qué pregunta esa, no?
Sí, no es fácil. Creo que no podemos decir que es fácil, porque vivimos en un mundo caído, en nosotros mismos hay pecado, vivimos en un mundo muy agitado, donde hay mucho estrés, donde no tenemos mucho tiempo. Como ya también dijimos, creo que en el último programa, la fe no es por vista. Son cosas invisibles con las cuales nosotros contamos. No vemos a Dios, no podemos palpar con nuestras manos a Dios. La fe viene de escuchar la palabra, de leer la palabra. Entonces no es fácil, y vamos a tener una lucha en la vida. Para vivir una vida de fe tenemos que tener bien claro qué es importante, qué tengo que hacer, y buscar siempre una y otra vez la comunión con Dios. En primer lugar, claro, tenemos que tener a Jesús en nuestra vida. Así que si alguien que me escucha, que sabe que no tiene a Jesús, no conoce a Jesús como su Salvador, bueno, eso es lo primero. Y Él nos invita para eso, ¿no? De recibirlo a Él como nuestro Salvador, de poder recibir este perdón de Dios por medio de Jesucristo, porque Él ha pagado por nuestro pecado en la cruz y nos quiere dar el perdón y una vida nueva. Y luego también, para vivir esta vida nueva, necesitamos el contacto con Dios a diario. Diariamente leer su palabra y diariamente hablar con Él en oración. Y también hay otra cosa. Necesitamos también la comunión y el intercambio con otros, y escuchar la palabra y orar juntamente con otros. Porque vivir por la fe no es solamente un asunto personal entre Dios y yo, sino también, para vivir en la fe, para crecer en la fe, necesitamos el contacto con otros, necesitamos una iglesia. Y ahí tenemos una gran ventaja cuando nos comparamos con el profeta Habacuc. Él estaba muy solo en su lucha y Dios lo fortaleció, lo consoló, le dio una palabra de consuelo para el pueblo de Judá y para nosotros hoy. Lo usó. Pero en el Nuevo Testamento es la expresa voluntad de Dios que tengamos comunión con otros. Y nos ha dado la iglesia. Y eso es algo maravilloso. Y no tenemos que olvidar eso. Nuestra lucha no es solamente a solas con Dios, sino la lucha de fe también la podemos luchar mejor en comunión con los hermanos, cuando no dejamos de congregarnos, como dice la palabra, cuando vamos regularmente a una iglesia, y si no tenemos iglesia, cuando buscamos una donde realmente Jesucristo y su palabra, la Biblia, estén en el centro. Eso es muy, muy importante. Habacuc tiene un mensaje de esperanza y de aliento para su pueblo en medio de la oscuridad. Y es para nosotros hoy. La fe triunfante no es una fe sin crisis. Eso lo tenemos que tener bien claro también. No es una fe que mantiene siempre la misma altura. Vamos a tener crisis de fe, vamos a tener luchas de fe. No siempre va a ser fácil. A veces no vamos a sentir nada, nos parece que todo es oscuro, que no hay respuesta de Dios. Pero es una fe, como lo vemos en Habacuc, que se aferra de Dios en la oscuridad, que insiste en que Dios está y que podemos ir a Él, y que busca a Dios. Y Dios premia esta fe, como lo hizo con Habacuc. Él se dio a conocer, Él le dio el consuelo que Habacuc necesitaba, le dio la seguridad de saber que Él está, le dio alegría incluso, le dio paz en medio de los problemas. Y Habacuc al final pudo decir, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y es muy interesante cuando leemos esto. Él no dice, me gozaré en mi salvación. Él dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y vemos aquí que para él, la presencia de Dios, la persona de Dios, la amistad con Él, es lo más importante. Y es lo mismo para nosotros también. Cuando tenemos estas experiencias de fe con el Señor, Él se puede revelar a nosotros. Si bien, por supuesto, disfrutamos las bendiciones que recibimos de Dios y las necesitamos también, pero lo más importante es que Él esté. Es más importante que Él esté que me vaya bien. Y es más importante la amistad con Él que todas las demás cosas. Nos da tranquilidad, nos da paz. Entonces, esto nos enseña el profeta Habacuc. Y es por eso un gran consuelo y nos invita, nos anima en nuestro tiempo, con nuestras dificultades, a buscar a Dios. Y Dios dice en su palabra, si me buscan seriamente, yo me dejaré hallar por ustedes.
Muy, muy interesante este estudio bíblico que ha compartido Isabel con nosotras. Muchísimas gracias, porque ha sido realmente de mucha bendición renovar y conocer un poco más acerca de la fe, ¿no? La fe triunfante, esa fe que Habacuc supo experimentar y que hoy en día, a través de su libro, a través de este libro del Antiguo Testamento, podemos compartirlo con todos nosotros y tiene totalmente vigencia. Así que muchísimas gracias. Y bueno, cuando tenga otro estudio bíblico, con gusto la recibimos nuevamente aquí en Entre Amigas para seguir compartiendo. Muchísimas gracias por este tiempo, Isabel.
Muchas gracias también. Y animo a todas, si se toman el tiempito, de leer Habacuc. Son 3 capítulos y es precioso. Así que muchas bendiciones también para todas las oyentes.
Muchas gracias a Isabel y a Rocío por acompañarnos y que estas visitas que valen la pena, ¿no? Para escuchar y seguir ahondando. Gracias a Dios Isabel tiene un don al respecto y va a seguir con sus estudios y nos va a seguir acompañando, pero le agradecemos por justamente darnos esta inyección de ánimo, ¿no? A veces es complicado la vida en la fe y seguir adelante cuando uno ve los problemas, pero esa frase, ¿no? Dios, las intenciones de Dios siempre son buenas. Y eso a veces es difícil, porque con los hombres, me imagino te ha pasado, ¿no? Con la vida, con las personas, no sabes bien cuáles son las intenciones. Sí. Uno quiere confiar y saber que son buenas. Bueno, con Dios tenemos la certeza.
Claro. Y ver en estos personajes bíblicos o de la Biblia que, por más distancia, en el tiempo que tengamos, atravesaron casi que las mismas circunstancias, contextos distintos, pero en el corazón había casi que lo mismo, o sea, por ahí preocupación, depresión en estos casos y un montón de cosas que por ahí lo podemos comparar a la vida actual y vemos que estas personas obtuvieron una respuesta directa de Dios.
Exacto, la fe siempre fue probada, la fe sin pruebas, digamos que no tiene gracia ninguna, claro. ¿No? Sin duda, es una fe que no tiene dudas, que no tiene pruebas ni nada, no sirve. Pero bueno, no es la fe sin crisis, no existe, ¿no? Lo que decía recién Isabel, hay que aferrarse a la fe en Dios, aunque sea en los momentos más difíciles, es cuando uno tiene tranquilidad, que es lo que decía Habacuc, aunque esté todo mal, haciendo una traducción rápida, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Con esto nos vamos y con la dirección, obviamente, para que se puedan comunicar con nosotras y si quieren ahondar un poco más, bueno, nos ponemos a disposición.
Muy bien, le dejamos los principales vías de comunicación. Tenemos el correo tradicional, que es Obra Misionera Llamada Medianoche, casilla de correo 6557. Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer a través del correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar para chequear contenidos y otros contactos www.llamadaweb.com.
Será entonces hasta el próximo programa. Las esperamos. No se olviden de este punto de encuentro para disfrutar más tiempo entre amigas.